Y a esta hora nos vamos a meter, Andrés, de lleno en un hecho histórico, la determinación ayer de la fiscal Mirta Guianse de pedir el procesamiento con prisión del exdictador Gregorio Álvarez como coautor de delitos de desaparición forzada por los traslados clandestinos que se hicieron desde Buenos Aires a Montevideo desde 1978, en base a una ley aprobada en esta legislatura, además.
Sí, Pepe, todo un hecho histórico, lo decías vos, un hito en la legislación uruguaya. Bueno, un hito histórico por lo que significa el pedido de procesamiento de una figura tan importante de la dictadura, pero también por ese detalle que tú señalabas a propósito de que es el primer caso, la primera vez que se aplica este nuevo delito que surge de la incorporación de algunas de las normativas establecidas en el Estatuto de Roma a la normativa uruguaya, algo que se hizo en octubre del año pasado y que, bueno, habilitó para que, en este caso, la fiscal Mirta Guianse solicitara el procesamiento de Gregorio Álvarez por un delito diferente del que se había aplicado en el caso de los 12 militares procesados con anterioridad en los últimos meses, ¿no?
Por ejemplo, últimas noticias hoy dice que en el ambiente judicial ya se considera un hecho el procesamiento de Gregorio Álvarez, así como de los ex oficiales de la Armada, Jorge Trócoli y Juan Carlos Larcebó, por este expediente en una resolución que el juez Luis Charles adoptará seguramente en los próximos días.
Sí, Guianse le entregó personalmente a primera hora de la tarde de ayer, sobre las 14 horas, al juez Charles el expediente con el pedido de procesamiento. Y bueno, según señala Últimas Noticias, la representante del Ministerio Público y Fiscal se inclinó finalmente por esta figura delictiva que nosotros señalábamos, a diferencia de los casos anteriores en los que se había tipificado la privación de libertad. Y esto ocurrió a partir de que en los anteriores procesamientos la ley no estaba sancionada, y además porque el Tribunal de Apelaciones que ratificó el procesamiento de José Niño Gavazo y Ricardo Arap había aconsejado revisar esta figura de la privación de libertad.
Sí, las fuentes que consultó Últimas Noticias dicen concretamente que por estos motivos la fiscal resolvió pedir el procesamiento por desaparición forzada. Es un delito que está comprendido en la Ley de Crímenes de Lesa Humanidad que adecuó el Estatuto de Roma a la normativa de nuestro país.
Sí, el escrito de la fiscal pide el procesamiento de Álvarez, que en 1978 era comandante en jefe del ejército en calidad de coautor, mientras que en el caso de Trócoli y Larcebó, ambos como ex integrantes de Fusileros Navales de FUSNA, en este caso como autores directos de estas acciones que terminaron con la desaparición.
Sí, en los tres casos se les asigna responsabilidad por la desaparición de personas. Allí el número difiere, ¿no? Se habla de 30, 40 casos de personas desaparecidas a través de esos vuelos clandestinos. Las cifras no son claras porque en realidad esos traslados que se hicieron clandestinos, bueno, no hay registros de ellos y se ha tenido que ir rearmando la historia de a pedacitos, ¿no? Hasta poder determinar que no solo se trató de un primer vuelo que fue conocido porque esas personas sobrevivieron y demás, un segundo vuelo que después, a través, por ejemplo, de los informes que desde el área militar se le hicieron llegar al Poder Ejecutivo, se reconocía esa existencia, concretamente el informe de la Fuerza Aérea, y luego se fueron descubriendo y se fue avanzando sobre nuevos traslados, en este caso que se hicieron sobre este año 1978 en adelante.
Pero concreto es que en su mayoría se trataría de desaparecidos ex militantes del Grupo de Acción Unificadora, del llamado GAU, y también en algunos casos del PCR, del Partido Comunista.
Sí, el documento de Mirta Guianse tiene unas 102 páginas. Nosotros hemos hablado con ella y nos había dicho que realmente la causa en sí era muy voluminosa, se tenía muchísimo material para analizar, y que lo que se hacía en esta oportunidad era como una especie de corte en el proceso para pedir concretamente medidas, en este caso estos tres procesamientos, y después va a seguir la diligencia del caso de los traslados clandestinos.
Es importante señalar, Pepe, que conversamos hace minutos nada más con la fiscal Mirta Guianse, quien nos pidió disculpas, pero nos dijo que no estaba en condiciones de hacer declaraciones públicas, en primer lugar porque bueno, el proceso está en etapa de presumario, instancia en la cual generalmente es muy difícil conseguir declaraciones de los funcionarios judiciales actuantes, pero al mismo tiempo, porque esa misma situación lleva a que, por ejemplo, la defensa todavía no haya sido informada. El juez Charles recibió ayer en sobre cerrado la primera copia del expediente y todavía, por ejemplo, el abogado defensor de Gregorio Álvarez, el doctor Curbelo Támaro, todavía no recibió la información a propósito del caso, y por eso también es difícil hasta ahora tener algún tipo de repercusión o algún tipo de comentario de alguno de los actores involucrados, en la medida que todavía no cuentan con la información disponible para declarar.
Algunos otros datos sobre el pedido de procesamiento. Les decíamos, básicamente se trata de militantes del Grupo de Acción Unificadora que fueron detenidos en 1977 en Argentina, que en el 78 habrían sido traídos en Uruguay en forma clandestina por parte de la dictadura. ¿En qué se basó la fiscal para el pedido? Bueno, documentos hallados en Cancillería, testimonios, el libro realizado por la Presidencia de la República con la investigación histórica sobre los detenidos desaparecidos.
Sí, un caso puntual o particular es el de Gregorio Álvarez, quien, bueno, ante la justicia ha negado sistemáticamente tener conocimiento de todo lo sucedido en la dictadura, y que para este caso se basaron en documentos firmados por el propio exdictador bajo la tesis de la responsabilidad popular, aquella conocida circular número 7777.
Sí, quedó marcado por el 7777.
Que Álvarez firmó en julio de 1978, cuando era comandante en jefe del ejército. Aparentemente fue clave, porque en ella, según dice Últimas Noticias, se asume la responsabilidad por las eventuales violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el combate a la subversión.
Por aquí, ¿sabes, Andrés? En el diario La República aparece un diálogo entre un periodista de este matutino y el propio Álvarez después de conocido el pedido de la fiscal.
Claro, porque vale señalar que esto se conoció, si bien todavía ni siquiera se había presentado el documento ante juez Charles, la información trascendió sobre el mediodía de ayer, y bueno, varios periodistas concurrieron a la casa del expresidente de facto, Gregorio Álvarez, en el barrio del Parque Valle, y bueno, estuvieron haciendo la vigilia, digamos, sobre la casa, y en un momento Gregorio Álvarez llegó a su casa y bueno, se enfrentó con la presencia de la
señora. Sí, apareció allí de manga corta, una camisa de manga corta con un gorrito playero, aparece en las fotos de algunos medios, y un diálogo con periodistas, en este caso que reproduce con el periodista del diario La República. Dice: ¿qué tiene para decir sobre el pedido de procesamiento? No sé nada, me enteré por la prensa. ¿Qué piensa de esto? Le dice el periodista. Me reservo, no sé nada todavía. Usted la semana pasada negó todo, no hago declaraciones. Usted era el comandante en jefe del ejército ese año. ¿En qué año? Le pregunta Álvarez. En 1978, era así, ¿no? Sí. ¿Usted no sabía nada de lo que estaba ocurriendo? Me refiero concretamente a los traslados clandestinos. ¿Usted dice que hubieron aviones? Le dice Álvarez. Según la investigación de la justicia, hubo una serie de operativos de traslados. ¿De qué justicia? Pregunta Álvarez al periodista.
A esa altura ya estaba tomándole el pelo.
Claro, una cosa bastante irónica. Y el periodista dice: de la justicia uruguaya, Álvarez. Entre febrero y agosto de 1978, cuando usted era comandante en jefe del ejército, ¿se hacían en su desconocimiento estas operaciones? No tengo declaraciones para hacer, insiste Álvarez. ¿Qué siente ante este pedido de procesamiento? Una sensación suya, le pido. No, no se la voy a dar, le responde.
113 años de historia, 31 millones de clientes, presencia en 70 países. Eso es Crédit Agricole Group, número uno de Francia y entre los primeros grupos bancarios del mundo. En Uruguay, Crédit Agricole Group es Crédit Uruguay Banco, su banco siempre.
En perspectiva, desde 1985.
Pepe, otras repercusiones que estuvimos buscando esta mañana y no hemos podido conseguir es también la del doctor Óscar López Goldaracena, abogado que ha tenido mucho que ver porque en principio fue el patrocinante de esta denuncia que involucró a 31 familiares, que fue presentada en mayo de este año. Y además es importante señalar que a encargo del gobierno realizó el ajuste del Estatuto de Roma a la legislación nacional, en un trabajo que le llevó cerca de un año y que terminó con la aprobación por parte del Parlamento y por unanimidad de este proyecto de ley, que finalmente termina siendo el
pieza clave para este pedido.
Exactamente, ¿no? Que utiliza la fiscal Guianse para el procesamiento. Últimas Noticias consultó, ubicó ayer en su casa al doctor López Goldaracena, que dijo sentirse muy reconfortado por la decisión de la fiscalía, porque en alguna medida se han facilitado todas las cosas para que la justicia actúe con independencia y para que se respeten sus decisiones. Porque acá todos queremos saber lo que pasó, queremos que se diga la verdad, y como hay quien la sabe, por eso se debe continuar la investigación, dijo el abogado, que además dijo también estar muy, muy contento por el hecho de que de que haya sido justamente una ley redactada por él a pedido del gobierno, la que haya jugado un papel tan importante en este proceso. Fue un honor redactar una ley que aprobó el Senado y diputados en septiembre del año pasado por unanimidad, y lo bueno es que esta ley hoy se está poniendo de ejemplo en todo el mundo, dijo el abogado Óscar López Goldaracena.
Bien, las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos, por ejemplo, SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, el coordinador Guillermo Paisé, no quiso hablar sobre el pedido de procesamiento, dijo de cualquier manera que espera, o vaticinó, ojalá que el juez se manifieste en la misma línea que lo hizo la fiscal Mirta Yance. Una vez con la resolución del juez Chávez podremos hablar con mayor conocimiento, pero sin duda una solicitud fiscal de esta magnitud es muy importante, ya que involucra nada más y nada menos que a Gregorio Álvarez. Por eso decíamos, realmente histórico el paso de ayer, un Gregorio Álvarez que fue, de alguna forma, bueno, una de las figuras visibles de la dictadura aquí en el Uruguay. Y bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve el juez en los próximos días.
Está claro que tiene plazo hasta cerca de fin de año para dar su fallo definitivo. Algunas versiones de prensa dicen que se tomaría apenas algunas semanas y que sería inminente el fallo. Nosotros en principio no tenemos confirmación de que esto vaya a ser así, pero lo cierto es que mientras no esté el fallo, aparentemente la mayoría de los actores están guardando cautela esperando un fallo definitivo.